Esto es Woodland Health Dog Talk. Yo soy Virginia García. Hoy me acompañan desde Woodland Hospital la directora de Prevención de Infecciones y Salud del Empleado, Lindsay Schimscher, y el proveedor pediátrico, el Dr. Kevin Rayburn. Estamos hablando sobre vacunas, pediatría y prevención de infecciones. Bueno, empezaré contigo, Dr. Rayburn. ¿Por qué se consideran las vacunas una de las herramientas más esenciales en la salud pública?
They are considered essential due to the fact that they prevent.
Se consideran esenciales debido a que previenen enfermedades en lugar de tratarlas después de que ya te has enfermado. Muchas enfermedades no necesariamente se pueden tratar una vez que te infectas, y las vacunas previenen esa infección. De hecho, se han utilizado para erradicar algunas enfermedades como la viruela.
To eradicate some illnesses such as smallpox.
Y Lindsay, ¿cuáles son los mayores conceptos erróneos que encuentras en cuanto a las vacunas?
There are a lot of myths about how vaccines are manufactured, tested, and distributed. I see a lot of these myths when I have conversations with employees about vaccination.
Hay muchos mitos sobre cómo se fabrican, prueban y distribuyen las vacunas. Veo muchos de esos mitos cuando tengo conversaciones con empleados sobre la vacunación. Uno de los problemas más grandes que las personas me mencionan es que creen que muchas vacunas contienen células de fetos abortados o que pueden contener ADN de otra persona o de otra cosa. La realidad es que los virus, para poder crear una vacuna, necesitan crecer o reproducirse. Y para hacerlo, los virus deben reproducirse dentro de una célula. Así que una de las herramientas necesarias es contar con un tipo de célula en la que el virus pueda crecer. Las células humanas funcionan mejor porque imitan la situación real. Los científicos descubrieron que necesitaban células aisladas de un ambiente estéril del útero. Esto significa que las células no estarían infectadas con otros virus y que los virus producidos en esas células no estarían contaminados. En la década de 1960, los científicos tomaron algunas células de tejido de un feto. Estas mismas células se han replicado y cultivado desde entonces. Cuando los virus crecen en las células, estas células mueren, porque en la mayoría de los casos los nuevos virus salen rompiéndolas. Una vez que el virus crece, se purifica. Todo ese material residual se elimina durante el proceso y no queda ADN. Me gusta compararlo con recoger fruta o arándanos. Si lo piensas, esta parte del proceso es similar. Cuando estás recogiendo arándanos en un huerto, puede que también caigan partes de la planta, tallos, hojas o incluso pequeños pedazos de ramas en tu cubeta. Usas las bayas, pero quitas todas esas otras cosas. Las lavas antes de comerlas para que el pastel solo contenga arándanos. Es lo mismo con la producción de vacunas. Aunque esas otras partes puedan estar involucradas en el crecimiento, las filtramos. Algunas vacunas han sido diseñadas para crecer mejor en otros tipos de células, como los embriones de pollo. Por eso, algunas células pueden afectar a algunas personas con alergia al huevo. Por eso, también tenemos diferentes opciones disponibles. Existe la creencia de que las vacunas no son seguras. La realidad es que pasan por años de pruebas antes de ser aprobadas. En Estados Unidos, los CDC y la FDA monitorean continuamente las vacunas para asegurarse de que sean seguras y efectivas. Algunas vacunas se desarrollan más rápido porque utilizan tecnología existente, así que no tienen que empezar desde cero. Otras tardan más en desarrollarse porque necesitan cultivar o reproducir esos gérmenes durante varias semanas o meses. Y lo más común que escucho es, no quiero ponerme esa vacuna porque ya me puse una antes y me enfermó, o me puse la vacuna contra la gripe el año pasado y me enfermó. La mayoría de los efectos secundarios son muy leves, como dolor en el brazo o una fiebre baja, y desaparecen en uno o dos días. Estos efectos ocurren porque tu sistema inmunológico se está activando para combatir ese germen. Muy pocas vacunas contienen la capacidad de causar una infección porque contienen un germen que está muerto o debilitado o solo partes del germen. La única forma en que alguien podría contraer una enfermedad a partir de una vacuna sería si es una persona con un sistema inmunológico gravemente comprometido que no funciona como debería. Por eso hacemos tantas preguntas antes de administrar una vacuna, porque queremos asegurarnos de que sea segura para ti.
Your immune system is not working as it normally should, which is why we ask you so many questions before we give you a vaccine, because we want to make sure it is safe for you to receive it.
Y sobre esto, Dr. Rayburn, ¿cómo aborda la resistencia a las vacunas entre los padres o los pacientes?
El mayor problema que tengo ahora es que los padres reciben mucha información de las redes sociales, así que no estás abordando solo una duda o un concepto erróneo, sino varios. Desde que no quieren vacunarse porque contiene aluminio como conservante, hasta la creencia de que puede causar autismo. Entonces, hay que profundizar en qué es lo que preocupa a ese padre en particular y trabajar desde ahí. No hay una sola forma ni un solo tema que tengamos que abordar. Creo que el mayor problema con el que me he encontrado es que probablemente el mayor enemigo de las vacunas ha sido su propia efectividad. Porque hace 20 o 30 años, cuando empecé a ejercer, todavía había una generación de personas que tenían familiares o amigos que habían padecido esas enfermedades o incluso habían muerto por ellas. Y esa generación prácticamente ya ha desaparecido, así que no hay tanta historia en la que basarse. Antes solíamos decir, ve a casa y pregúntale a tus abuelos sobre las vacunas. Y la mayoría de las veces los abuelos decían, definitivamente, vacúnate. Tu tía murió de viruela o algo así. Pero ya no tenemos eso. Entonces, ahora las personas no ven la efectividad de las vacunas como antes. Eso en sí mismo es un obstáculo que hay que superar. Una gran duda que sí veo es que piensan que si se administran varias vacunas al mismo tiempo, eso dañará el sistema inmunológico del niño. Nuevamente, tratamos de explicar que producimos alrededor de 100 anticuerpos diariamente contra diferentes cosas a las que estamos expuestos. Así que, al aplicar una vacuna, probablemente estamos añadiendo unas 107 más a las que el cuerpo ya está respondiendo ese mismo día. Si miras una de las vacunas más nuevas que tenemos, que es la vacuna contra el rotavirus, originalmente fue desarrollada para su uso en África, porque la principal causa de muerte en niños menores de 12 meses allí, antes de que existiera esta vacuna, era el rotavirus debido a la deshidratación. Fue tan efectiva en África que luego comenzaron a usarla en todo el mundo, y eso ha sido en los últimos 10 años.
Sabiendo todo eso, doctor, ¿cuál es el calendario que los padres deben tener en cuenta cuando se trata de estas vacunas?
Yo normalmente lo divido en lo que llamo las vacunas de infantes, que son las que se administran a los 2, 4 y 6 meses de edad. Luego están las vacunas del niño pequeño, que se aplican a los 12 y 18 meses. Y después las vacunas antes de entrar al kindergarten. Así es como se lo explico a los padres para que lo entiendan. Si lo divides en ese patrón, pueden recordar cuándo deben recibirlas. A los 2 meses de edad se aplica la vacuna contra la hepatitis B, que previene una enfermedad viral que causa daño al hígado. Las personas que contraen hepatitis B, aproximadamente el 50% se convierten en portadores. Y de esos portadores, un cierto porcentaje desarrolla cáncer de hígado. Así que es una de las vacunas que puedes recibir que ayuda a prevenir el cáncer. También está la vacuna contra el rotavirus, de la que acabo de hablar, que es un virus vivo oral y se administra a los 2 y 4 meses de edad. Luego está la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tosferina. La difteria es una infección que afecta los pulmones. El tétanos causa rigidez muscular, mandíbula trabada, y la tosferina es la tos convulsiva. Esa se administra a los 2, 4 y 6 meses en los bebés. Después, hay dos vacunas que se administran para la meningitis. Una se llama Haemophilus influenzae tipo B, que no sé por qué la llamaron influenza, porque no es un virus, es una bacteria. La otra es la vacuna contra el neumococo, estreptococo neumónico. Ambas se administran a los 2, 4 y 6 meses en los bebés y las dos ayudan a prevenir la meningitis. También está la vacuna contra la polio. Lo bueno es que ahora han combinado la polio, el Haemophilus influenzae, la DTaP y la hepatitis B en una sola inyección. Así que ahora solo se necesitan 2 pinchazos en las visitas en lugar de 5 como antes. Luego, a los 12 meses, reciben la vacuna contra el sarampión, las paperas, la rubeola y la varicela, que es un poco diferente a las anteriores porque es una vacuna de virus vivo. Esta vacuna puede causar sarpullido y fiebre entre 10 y 14 días después de aplicarla, no en el momento de la vacunación. Es muy efectiva, con aproximadamente un 95% de protección después de una sola dosis. No necesitas múltiples dosis porque es un virus vivo. También está la vacuna contra la hepatitis A, que es una enfermedad que causa diarrea y también puede provocar daño hepático. Se administra a los 12 meses. Y a los 18 meses se administran refuerzos de difteria, tétanos, tosferina, Haemophilus influenzae y neumococo.
Ha habido mucha conversación sobre las vacunas en las noticias últimamente debido a algunos cambios que ha ocurrido en el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que es quien supervisa los CDC, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Dentro de los CDC hay un comité llamado ACIP que revisa la evidencia y hace recomendaciones basadas en opiniones profesionales, así como en evidencia y la investigación disponibles. Este comité recientemente hizo algunos cambios importantes en el calendario de vacunación y debido a esto se ha generado cierta controversia. Muchas organizaciones profesionales, como la Academia Americana de Pediatría, que es a la que los pediatras suelen seguir muy de cerca, han expresado públicamente su desacuerdo con algunos de esos cambios. Esto ha generado confusión entre los padres porque ahora se preguntan a quién deben escuchar. Al final del día, recomendaría que sigas lo que indique tu proveedor de salud o tu pediatra. Ellos conocen mejor a tu hijo. Saben cuáles son sus factores de riesgo, qué está circulando en tu comunidad en ese momento y qué cosas deberían preocuparte según dónde vives, trabajas y estudias. Si en algún momento quieres ver esta información por tu cuenta y conocer cuáles son esas recomendaciones, algo que puedes hacer y muchas personas no saben es entrar a internet y buscar el Departamento de Salud de Indiana. Allí tienen tasas de vacunación tanto para adultos como para niños en tu condado, estado e incluso en el distrito escolar. Esto puede ser útil cuando estás tratando de decidir, ¿quiero vacunar a mi hijo con esta vacuna? Puedes ver qué tan común es en tu sistema escolar o en el área donde vives.
Claro. Y Lindsay, ¿qué papel juega la inmunidad colectiva en la protección de nuestras comunidades?
La inmunidad colectiva ocurre cuando las personas son inmunes, generalmente a través de la vacunación, de modo que una enfermedad ya no puede propagarse fácilmente. Esto protege a nuestros grupos más vulnerables, por ejemplo, a los bebés, que son demasiado pequeños para ser vacunados. La mayoría de los bebés no reciben su primera vacuna MMR, sarampión, paperas y rubiola, hasta el primer año de vida. Lo que significa que durante ese año están desprotegidos. Entonces, si tu hijo va a una guardería o si lo llevas al supermercado y hay alguien que no está vacunado contra el sarampión, las paperas o la rubiola, tu bebé podría estar expuesto o infectarse. Las personas con sistemas inmunológicos debilitados son otro grupo vulnerable. Esto puede incluir a alguien con cáncer que está recibiendo quimioterapia, una persona con VIH, o alguien con muchas enfermedades crónicas que debilitan su sistema inmunológico y no puedes identificar a estas personas con solo verlas. No sabes cuál es el estado inmunológico de la persona que está detrás de ti en la fila. También hay personas que no responden bien a las vacunas. Puede ser por algún medicamento que toman o por un trastorno sanguíneo. Además, los adultos mayores tienden a tener una disminución de la inmunidad con el tiempo. Así que no se trata solo de protegernos a nosotros mismos, sino también de hacer lo posible para proteger a quienes en nuestra comunidad no tienen esa inmunidad de forma natural. Cuando suficientes personas están vacunadas, los gérmenes no pueden propagarse tan fácilmente porque no encuentran tantas personas a las que puedan adherirse y a través de las cuales puedan seguir propagándose a la comunidad. La inmunidad colectiva históricamente ha ayudado a controlar enfermedades como el sarampión, la polio, la difteria y la rubiola, por eso ya no escuchamos tanto sobre ellas.
Excelente. Y, Dr. Rayburn, me gustaría saber cómo el COVID-19 cambió las conversaciones sobre las vacunas infantiles de rutina.
Lo hizo mucho más difícil para mí. Cuando salió la vacuna contra el COVID, se prometió demasiado y luego no cumplió con esas expectativas. Y cuando se volvió obligatoria y hubo una gran división política sobre el tema, cuando te dicen que tienes que ponértelo o puedes perder tu trabajo, entonces la gente empezó a desconfiar. Definitivamente puedo decir que ese fue un punto de inflexión en las inmunizaciones infantiles. En ese momento yo podía convencer probablemente al 99% de los padres de mis pacientes para que vacunaran a sus hijos. Después de eso, sospecho, aunque no tengo los números exactos, que ha bajado bastante. Diría que ahora quizás solo 2/3 aceptan vacunarse, convencidos de que son seguras. Pero sin duda hizo mi trabajo mucho más difícil, por decirlo así. La vacuna contra el COVID, cuando salió, como no había mucha información previa, no necesariamente la recomendaba a todos mis pacientes. Hablábamos de si había familiares de alto riesgo o si el paciente tenía alto riesgo, entonces sí la recomendábamos. Pero en niños sanos, como habíamos visto que muchos toleraban bien la enfermedad, no vacunábamos a todos los que no tenían alto riesgo. De hecho, creo que durante toda la pandemia solo tuvimos 2 niños hospitalizados por síntomas relacionados con COVID.
Y Lindsay, para los adultos, ¿qué vacunas deberían tener en cuenta para mantenerse al día?
La vacunación no es igual para todos, especialmente los adultos. Algunas personas tendrán mayor riesgo a ciertas enfermedades según su entorno laboral, su hogar, su ocupación, su historial de salud e incluso su edad. Por lo general, la inmunidad disminuye con la edad porque el cuerpo tiene menos de esas células que combaten las infecciones, menos soldados. Así que, naturalmente, los adultos mayores tendrán más recomendaciones. Una de las más importantes es la vacuna contra la influenza. Creo que todos deberían considerarla, incluso si se consideran personas saludables. Piensa en las personas con las que convives y trabajas, ya que tal vez tus padres, tus abuelos. El RSV es una vacuna más reciente y muy prometedora porque es algo que suele afectar a los adultos mayores y puede tener consecuencias bastante graves. Es una vacuna nueva que ha salido, así que muchas personas están muy entusiasmadas con ella y la recomiendo para adultos mayores. También hay vacunas contra la neumonía que pueden ser muy útiles, especialmente si tienes una condición respiratoria subyacente. Tal vez tienes asma severa desde siempre, lo que te hace más susceptible a la neumonía, especialmente en adultos mayores. Y luego está la culebrilla, que es otra vacuna que muchos adultos mayores reciben porque todos hemos tenido varicela, ya sea por la vacuna o porque nos contagiamos con otros niños cuando estábamos en la escuela. Ese virus puede quedarse en tu cuerpo y reactivarse más adelante en la vida si tu sistema inmunológico se debilita. La culebrilla puede afectar bastante a las personas, por eso sí recomiendo esa vacuna. Las demás realmente dependen, como mencioné, de tu entorno laboral. Yo trabajo en el área de salud, así que hay vacunas que recomendamos para trabajadores de la salud que tal vez no son necesarias para otras personas. La vacuna contra la hepatitis B es muy importante si estás en riesgo de exposición a patógenos transmitidos por sangre. La hepatitis B es el patógeno transmitido por sangre más común. También está la hepatitis A, que es útil si estás en el área donde puede haber agua o alimentos contaminados o si viajas mucho. Así que, como dije, todo depende de tu entorno laboral y por eso es importante hablar de estos factores de riesgo con tu proveedor de salud.
Otra vacuna sobre la que recientemente han salido estudios es la vacuna contra la culebrilla. Se ha demostrado que reduce las tasas de demencia en adultos mayores debido a la disminución de la inflamación y también a una reducción en los accidentes cerebrovasculares. Así que la vacuna contra la culebrilla también es muy importante.
Gracias. Y, Dr. Rayburn, para cerrar, ¿qué es lo que le gustaría que la gente entendiera sobre las vacunas y que actualmente no comprenden?
That they have been around for over 100 years. They've been used extremely effectively, and that, like I said earlier,
que existen desde hace más de 100 años, se han utilizado de manera extremadamente efectiva, y como mencioné antes, su efectividad ha sido probablemente la razón principal por la que algunas personas no quieren recibirlas, porque son tan efectivas que ya no ven los problemas que pueden surgir cuando las personas dejan de vacunarse. En Japón, debido a que la vacuna contra la tosferina tenía un organismo de célula completa, se observaban fiebres más altas y convulsiones. Por eso, dejaron de vacunar. Y en un periodo de 3 años después de suspender la vacunación contra la tosferina, hubo una gran cantidad de bebés que murieron a causa de esta enfermedad. Así que no toma mucho tiempo para que estas enfermedades regresen cuando se deja de vacunar.
Infants that die from whooping cough. So it doesn't take long when you don't vaccinate for these illnesses to come back.
Ellos fueron el Dr. Kevin Rayburn y Lindsay Schimscher. Para más información, por favor visite nuestro sitio web en woodlandhealth.org. Y si disfrutó este podcast, no olvide revisar toda nuestra biblioteca de episodios para ver más temas de su interés. Esto fue Woodland Health Doc Talk. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.